Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Aquí está el mes de abril. ¿No querían ustedes abril? Un abril irreconocible, porque es un abril que estamos viviendo intramuros. Abril es el mes que invita a abrir ventanas, saborear la calle, las costumbres, tradiciones, tantas otras cosas, lluvias mil en ocasiones, sol y picores de la primera primavera. Pero eso lo podrá disfrutar el que tenga una azotea, el que tenga una terracita o el que, bueno, al menos el balcón esté orientado debidamente hacia el sol. Mientras tanto, todos los demás, pues a verlas venir o a contar los días que nos queden para acabar con esta situación. Seguramente ustedes ponen la radio ahora a las 8, a las 7, a la hora que la pongan, y lo que esperan es que su locutor favorito sea este que les habla o cualquier otro de los muchos y buenos que hay en España. Le dé una noticia esperanzadora. Le haga pasar al menos las primeras horas del día mejor que ayer. Pues miren, no es esperanzador decirle que ayer fallecieron 849 personas, que llevamos 4 días consecutivos con una cifra de fallecidos por cima de las 800 personas. No le hablo de los contagios porque eso es hablar de lo que, bueno, pues bueno, sí, de los que oficiales que se sabe que van contagiándose, etcétera, etcétera. Sí que yo le puedo dar, hombre, alguna idea ligera o sutil de que la enfermedad o la tendencia de la evolución de la enfermedad muestra un camino hacia la estabilización, eso sí. Porque si miramos las cifras de altas, que son casi 20.000 curados, y sobre todo la tendencia de nuevos casos, es evidente que se va frenando la virulencia de la enfermedad. El número de contagios está creciendo a un ritmo del 10,8%. El 12 de marzo era el triple. El 26 de marzo era del 18%. Ayer solo el 10%. Solo hay dos comunidades, que son Madrid y Cataluña, las que están en tasas superiores al 10%. Los demás están por debajo. Por ejemplo, se detecta que a las puertas de urgencias hay menos presión. Hay menos gente que se presenta diciendo que está mala. Pero al fondo de las UCIs, ahí es donde las espadas siguen en todo lo alto. Llevamos, eso sí, 4 días estabilizados en tasa de crecimiento del 7% de ingresos en UCI. La semana pasada, el día 25, el incremento era del 16%. Bueno, eso quiere decir que aquel resplandor que se ve a varios kilómetros en el túnel no necesariamente es un tren que viene en dirección contraria. Pues a lo mejor. Pero claro, la realidad son 849 fallecidos ayer. Y la realidad es que España es el país por millón de habitantes. Bueno, aquí hay 3 países. Ya se está incorporando un cuarto, que es Estados Unidos, que se han llevado el peso de este virus. China, Italia, España, ahora Estados Unidos, porque el resto de Europa está particularmente mejor que nosotros. No estamos bien. No podemos decir que estemos bien. Pero lo cierto es que vamos algo mejor. Y conviene decirlo. No se es un traidor a la causa por decir que algo mejor o alguna cifra esperanzadora podemos manejar. Si la tendencia sigue así, bueno, algún día recuperaremos nuestras vidas para reconstruir toda la riqueza que se ha volatilizado en esta crisis. Oiga, en un mes y medio se ha volatilizado buena parte de la riqueza nacional, que es la riqueza personal. Porque hasta que no lo consiga Pablo Iglesias o algún otro cantamañanas, los bienes pertenecen al individuo, son de cada uno, de quien los ha conseguido. Bueno, pues hay que reconstruir todo eso. Saldremos más pobres de la crisis, y tendremos que esforzarnos más, ciudadanos y gobierno. Eso es evidente, pero saldremos. Ayer el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas de alivio fiscal. Esto es lo que decíamos antes, en el mundo económico es un desastre, también otro desastre, y además gestionado por los menos indicados. Pero bueno, medidas de alivio fiscal para inquilinos vulnerables, empleadas de hogar, trabajadores temporales, hay ampliación de moratoria de hipotecas, se permite a los trabajadores afectados por ERES rescatar sus planes de pensiones. Pero miren, hoy todos los grandes periódicos tienen algo de razón. El País, cuando dice que sí, esto beneficia a los más vulnerables, pero que, hombre, es bueno que el gobierno consulte con la oposición, o que estas cosas no quiera hacerlas sola el gobierno. La Razón también tiene razón cuando asegura que el gobierno hipoteca España. O ABC, cuando afirma que el gobierno antepone la ideología a la recuperación. El vicepresidente de la Cosa Social ayer, por supuesto, volvió a saltarse la cuarentena para apuntarse el tanto de las medidas, y a sus lados estaba la ministra de Economía y la de Hacienda, que son los que tienen que buscar el dinero para pagar todo eso. Estos subsidios que de forma atropellada y desordenada el gobierno va poniendo sobre la mesa. Iglesias ya dijo quiénes van a ser los paganos. Los grandes tenedores de vivienda en alquiler, que tendrán que elegir si admiten una quita o una moratoria de 4 años en las rentas. Se prohíben los desahucios y se establece una moratoria en el pago de las rentas. Miren, independientemente del acierto o no, alguna de estas decisiones, lógicamente, es muy sensata. Desde las primeras medidas de liquidez a los últimos decretos que se han aprobado, lo que hay es una tendencia cada vez más clara a la rigidez económica. ¿A qué? Al intervencionismo. ¿Eso qué significa? El triunfo de Iglesias sobre Calviño. Ayer tuvo un lapsus fantástico la ministra Montero cuando presentó a Iglesias como vicepresidente económico. Luego rápidamente, en fin, salió de ello. Pero bueno, el triunfo de Iglesias es cargar sobre las empresas el peso de esta crisis. Tú prohíbes despidos, prohíbes desahucios, prohíbes subidas de precios, cortes de suministro, vigilas los ERTES, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que usted quiera. Pero es un diseño de salida de la crisis muy rígida, contraria a la flexibilidad. En este momento lo que hace falta es flexibilidad, no salidas ideológicas. Salidas ajenas a la realidad económica española. Quien nadie aquí va a discutir, ni usted, ni yo, ni nadie, que son necesarias ayudas a los más vulnerables, pero el gobierno no consigue evitar esa imagen de actuar de manera desordenada, dispersa, acumulando decretos leyes sobre decretos leyes, creando una maraña administrativa que genera mucha confusión. Y por cierto, parece que al final ha entrado en el paquete de medidas sociales 15 millones de euros que el gobierno había planteado dar a las televisiones. Vaya. Fue tal la escandalera que se organizó con la filtración de estas ayudas que veremos cómo continúan en los días. Pues sí, todas las ayudas son bienvenidas, pero hombre, ¿tiene algún sentido ayudar a las empresas de comunicación más rentables, que son la Tresmedia y Mediaset, y no hacerlo a las que tienen mayores problemas? Porque la caída de la publicidad afecta a todos, ¿eh? La Asociación de Radios no le ha pedido dinero contante y sonante al gobierno, sino moratorias, como otras empresas, en diferentes devengos que tienen que realizar. Pero las ayudas solo para las televisiones. Y luego pasan las cosas que pasan, que no es posible ver en ninguna de las televisiones familiares de víctimas, salvo que sean famosas. Hombre, y que todos los enfermeros, psicólogos, especialistas que vemos en pantalla son sindicalistas de izquierda. ¿Eh? El famoso enfermero de Podemos, este que va paseando por todos los programas, sin que nadie explique su adscripción política, ¿no? Ayer un psicólogo salió criticando la gestión de la sanidad de Madrid. Hombre, qué casualidad. También ha resultado ser un exconcejal de Más Madrid, el partido de Rejón. Y por cierto, ya que estamos con la cuestión de los medios, por fin profesionales de la información se han plantado públicamente contra las costumbres del gobierno de entrevistarse a sí mismo. Bueno, y cuando salgamos de esto, ¿qué? El déficit. ¿Quién lo va a pagar? Pues ¿de dónde va a salir? El déficit del año pasado, el 2,7%. El primer año de gobierno completo de Sánchez, el 19, rompió una racha de 7 años de reducción del déficit. Y esa es la única curva que ese gobierno ha conseguido doblar. La de la corrección del desequilibrio presupuestario que empezó en el 2012. Y si quieren, ahora yo ya le voy contando más cifras y más gráficas, pero hoy hay muchas voces que claman por un gobierno de unidad nacional para hacer frente a la gestión de la crisis. Pero el gobierno sigue enrocado en esa posición de tú te adhieres a lo que haga yo y solo a lo que haga yo, que además no voy a consultar contigo. Tú no es que me tengas que apoyar, tú tienes que darme pleitesía. Que yo, mientras tanto, haré mis intervenciones intervencionistas y, por cierto, unilaterales.